Vamos a continuar en el mismo capítulo, en el mismo libro, de Nehemías, capítulo 8, los dos versículos siguientes, el 9 y el 10. Habíamos leído del 1 al 8, vamos a leer ahora del 9 al 10. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Y voy a basar el mensaje en estos dos versículos que hemos leído. Haciendo un poco de historia, Jerusalén era una ciudad que estaba destruida, una ciudad en ruina. Los pocos habitantes que habían quedado, los pobres, desmoralizados, los que vinieron a reconstruir la ciudad, se encontraron también desmoralizados al ver el estado en que estaba la misma. El muro animaría a todos y a construir la iglesia. Nehemías llevó a cabo su reconstrucción. Sabemos que el libro de Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata cómo fueron reconstruidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. Y el tema clave para mí, después de haber leído todo este capítulo, el tema clave para mí es la alegría. Qué poco que hablamos de la alegría como pueblo de Dios, del gozo como pueblo de Dios. Si bien en este pasaje podemos encontrar otros temas de mucha importancia también, pero yo creo que la relación entre todos los temas terminan siempre con la alegría. Veremos por qué. Si bien este pasaje nos habla de un servicio social, que es el aspecto de la solidaridad del Evangelio, si la palabra de Dios tiene algún significado en nuestras vidas, y si recibimos algo de ella, entonces nos impulsará a salir y hacer algo para el bien de nuestros hermanos que están pasando por pruebas, por dificultades. Este debe ser uno de los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y lo importante es que nos motivará para servir más y mejor a Dios. Nehemías dijo que ellos debían enviar porciones a los que no tenían nada. ¿Cuánto tiempo la iglesia ha estado colaborando con aquellos hermanos que han estado padeciendo por pruebas, por falta de trabajo? Como consecuencia, había necesidad de alimentos básicos, etcétera, etcétera. ayuda a los necesitados, ayuda a los pobres de la iglesia. Pero mis hermanos, yo no creo que ese sea el límite que como hijos de Dios debemos tener. Yo creo que el límite está mucho más lejos. No solamente se trata de ayudar a aquellos que necesitan bienes, sino que cuántos hermanos están pasando por pruebas, dificultades y necesitan de ese brazo en su espalda, de esa palabra de ánimo, de esa palabra que hace ese efecto renovador en la vida del decaído. ¿O nos vamos a limitar simplemente a ayudar a los pobres? ¿Y qué del mundo? ¿El mundo no nos necesita acaso? ¿El mundo no necesita de que salgamos a él con la palabra de Dios? ¿El mundo acaso no necesita nuestro consuelo frente a sus pruebas y a sus dificultades? Y también, ¿por qué no?, de nuestra ayuda material. Una de mis nietas sale con un grupo de jóvenes a repartir bocadillos y bebida, más que todo en invierno, para la gente de la calle. Y yo he conversado mucho con ella sobre este aspecto. Y créanme, hermanos, hay un agradecimiento y hay una gratitud de esta gente tan necesitada que muchas veces las palabras no alcanzan. ¿Y por qué no? También son motivos para que nos vean distinto, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Punto 2. Nehemías le dice: no os entristezcáis, porque la alegría experimentada por su relación con el Señor era para los cristianos de aquella época, después de la lectura del libro de la ley, después que Esdras, allí en un púlpito hecho especialmente, comienza desde la mañana hasta el mediodía con la lectura del libro de la ley, el pueblo se siente conmovido y rompen a llorar. ¿Alguna vez has llorado al leer la Biblia? Yo no lo recuerdo. Pero hermanos, ¿no deberíamos acaso, aunque sea ese llanto interno que tengamos cada vez que abrimos la palabra de Dios? La palabra del Señor fue para ellos un refugio, una fortaleza. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Filipos, a los de Filipos, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en este mismo capítulo, el versículo 4 dice, os lo repito, alegraos, hermanos, si la palabra de Dios no hace mella en nuestras vidas, no vamos a ser alegres. No vamos a estar alegres. no vamos a estar gozosos. Sabemos que es cierto que hay pruebas y hay dificultades, pero el apóstol Pablo, con estas palabras, ¿qué es lo que le quiere enseñar a los de Filipo? Que el origen del poder está en la alegría por recibir la palabra de Dios. Allí está el gozo. El secreto, la oración. Si yo no oro, no leo. Y si no leo, no oro. Las dos cosas van bien tomadas de la mano. Pero la fuente del poder del cristiano, evidentemente, radica en esa alegría, en ese gozo de saber que tiene a un Señor, a un Salvador, a alguien que murió por él en la cruz. La palabra de Dios debería y debe ser una fuente de felicidad para nuestras vidas. Esa es una de las razones por la cual pienso que si algo anda mal en una iglesia, o si andamos mal, es la falta de esa alegría en nuestras vidas que produce la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Tres puntos. Voy a ser corto, ¿eh? Quienes tenemos la responsabilidad de exponer la palabra de Dios, aparte de exhortar al cumplimiento de la misma, siempre, siempre, tenemos que intentar de que la palabra sea un motivo de gozo y de alegría, a pesar de la exhortación, siempre un motivo de gozo y de alegría. El doctor J.V. McGee contaba que durante un periodo de 21 años, allí en Los Ángeles, él tuvo la responsabilidad de una clase bíblica entre semana. Estoy hablando entre semana, no día domingo. En la cual, lo cuenta él, en la cual asistían entre 1.500 y 2.500 personas. Escuchar la palabra de Dios. Yo quiero suponer que abarcaría varios días de la semana, de la entresemana. Porque él dice, yo cuando terminaba la reunión, salía afuera y estrechaba la mano de la mayoría o de mucha de la gente que se retiraban de esa reunión. Y muchas veces podía experimentar cuál era el efecto que había causado el mensaje. Dice, muchas veces recibía un saludo, una mano extendida y algunas palabras incoherentes. Pero dice, otras veces me daba cuenta si el mensaje había surgido efecto, porque la gente salía alegre, contenta, y le decían, hoy el mensaje ha tocado mi corazón, ha traído gozo a mi vida. Por eso a veces es muy difícil este lugar. A veces es muy difícil porque no podemos, tal vez, saber transmitir lo que Dios desea. Pero hermanos responsables, intentemos siempre de que la iglesia salga de este lugar con gozo, con alegría, y que seamos receptivos a lo que escuchamos, pensando que estamos escuchando como aquel tiempo, 430 años antes de Cristo, la palabra de Dios surgió un efecto. A veces vemos, y esto lo digo porque lo he experimentado, a veces vemos cómo las multitudes se dirigen a un acontecimiento deportivo, por ejemplo, o alguna fiesta. ¿Quién va a una fiesta triste? El novio, tal vez. ¿Quién va a un partido de fútbol triste? Nadie. Todos vamos contentos pensando que todos vamos a ganar. Mi equipo y el equipo contrario, todos vamos a ganar. Hoy va a ser un resultado extraordinario, todos ganados. Pero muchas veces, algunos vuelven tristes, otros volvemos contentos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la alegría del mundo es una alegría pasajera, que tiene un límite. En cambio, la alegría que da la lectura, la oración, la meditación, el ser el Hijo de Dios, es esa alegría que está allí adentro, en lo profundo de nuestro corazón. Sé, y por experiencia propia lo digo, muchas veces hay dificultades en nuestras vidas que nos quitan esa alegría que debemos tener. Puede ser una enfermedad propia o de algún ser querido. Puede ser falta de trabajo, que no deja de ser una preocupación. O un trabajo absolutamente mal remunerado, que es lo que está de moda en estos tiempos. Podemos tener dificultades de convivencia y tantas, tantas pruebas, tantas dificultades en nuestras vidas. Pero hermanos, no nos olvidemos lo que nos dice el Señor en Juan 16:33. En el mundo tendremos aflicciones, pero Él ha vencido al mundo y nosotros podemos y debemos ser vencedores junto con Cristo. Esa es una opción que tenemos, pero es una opción que la podemos tomar o la podemos dejar. Y ya voy a concluir. Os dije que iba a ser corto. A veces somos muy expresivos con nuestro estado de ánimo. Yo el número uno. Y no es fácil remediarlo, ¿eh? Cuando estamos preocupados no es fácil remediarlo. Pero pensemos un poco. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Que nuestro rostro, a pesar, refleje siempre esa actitud de que pertenecemos a alguien muy especial, que es aquel que bajó a ocupar mi lugar y tu lugar allí en la cruz. Si estamos abatidos por las cosas de nuestro entorno, busquemos al Señor en oración. Pidámosle que Él nos devuelva esa alegría, ese gozo que tal vez por alguna circunstancia especial hemos perdido. En la palabra de Dios está la clave también. Sabemos que las pruebas no dan gozo, pero también sabemos que las pruebas obran para bien. Dice Matthew Henry, mientras mejor comprendamos la palabra de Dios, más consuelo hallamos en las pruebas. La oscuridad de la prueba surge de la oscuridad de la ignorancia por la palabra de Dios. ¿Estás pasando por prueba? Busca en oración y en la palabra de Dios aquel consuelo que necesitas. La ignorancia de la misma producirá en ti un efecto contrario. Y hermano, no nos olvidemos que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Allí, en los cielos. Tenemos en nuestro poder el mejor pasaporte que podemos llegar a tener. No hay pasaporte que nos pueda dar cualquier país mejor que el que Dios, el Señor, nos ha dado, que es estar escrito en el libro de la vida. Aquel que nos salvó y nos rescató, lo ha rubricado con su firma. Y dice más aún, que tu nombre y mi nombre están esculpidos en la palma de su mano. Hermanos, tenemos motivos suficientes para ser gozosos y alegres, ¿sí o no? No escucho nada, ¿eh? Pues sí, tenemos motivos más que suficientes, más que suficientes. Que las pruebas no nos tiren abajo, que las dificultades de este mundo sean un motivo para allegarnos más aún a nuestro Dios en oración y en la lectura y meditación de su palabra. Que mi vecino, mi amigo, mi familiar que todavía no conoce a Cristo, llegue a comprender que hay algo distinto en nuestro ser, que es ese gozo que se debe reflejar en nuestro rostro. Hermanos, muchas veces vemos hermanos cuando vienen a la iglesia con un rostro demudado, que pareciera que vienen sufriendo, que pareciera que vienen obligados, como que alguien con una lanza los está empujando a venir a la iglesia, cuando debería ser lo contrario. Cuando el gozo, la alegría de saber que vamos a venir a la casa de Dios a escuchar su palabra, sea motivo más que suficiente. Y que cuando termine la reunión, no digamos hasta luego, adiós, chau. ¿Cuántas veces lo hacemos? Uf, yo lo hice durante muchos años. Terminaba la reunión y salía pitando. Sin ningún motivo. Hermanos, gocémonos en nuestro Dios. gocémonos por la vida que Él nos ha dado. Y eso traerá como consecuencia un pueblo servicial, un pueblo que cumple la misión social del Evangelio, un pueblo que lee y escucha la palabra de Dios, un pueblo que ora, que intercede por los que están sufriendo, pasando pruebas, dificultades y necesidades, y un pueblo que sale con gozo y con alegría a predicar el único y verdadero Evangelio, a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no puedo dejar aquí. No sé si habrá alguien que todavía no conoce a Cristo. En Hebreos 10 leemos lo siguiente. Porque si voluntariamente pecamos después de recibir el conocimiento de la verdad, si voluntariamente seguimos pecando después de conocer lo que dice el Evangelio, ya no queda sacrificio por los pecados, sino un temeroso juicio y el ardor vengativo del fuego que devora a los enemigos de Dios. Porque hay dos opciones, o amigo o hijo de Dios o enemigo. Hijo de Dios o enemigo, no hay otra. No hay un término medio. Condenado o salvado, no hay un término medio. No hay un lugar donde alguien por alguna causa... Nada de eso. La Biblia es clara. El alma que pecare, esa morirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el que menosprecia la ley de Moisés, la ley antigua, sin misericordia por algún pecados, de los pecados de muerte que había en aquella época, es condenado a muerte sobre la palabra de dos o tres testigos, suficiente, dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que será digno aquel que pisotea al Hijo de Dios, despreciándole y toma por inmunda la sangre de la nueva alianza, la sangre que Cristo derramó allí en la cruz? Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo retribuiré. Esta mañana Víctor nos hablaba de que Dios a sus hijos le va a retribuir allí en los cielos. Pero también hay una retribución para aquellos que no aceptan lo que Cristo hizo allí en la cruz. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo te invito que pienses, que uses el razonamiento que Dios te ha dado. ¿Estás frente a vida o muerte? La decisión es tuya. Yo por ti no puedo hacer nada, solamente alertarte. Los hermanos también. Por favor, si hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que hoy sea un día para aceptarle, para recibirle.
Así sea. Que el Señor nos bendiga. Amén.